buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 del FM, todos los sábados con vosotros desde hace ya 21 años, para que tengáis esta hora que transcurre de 5 a 6 de la tarde, una hora dedicada al mundo del cómic, el noveno arte, noticias sobre cómic, reseñas, comentarios, cualquier cosa que os ocurra, recomendaciones, en fin, todo aquello que queráis, que ansíes conocer sobre el mundo del cómic, contado de una manera un poco, en fin, un poco especial, así, un tanto diversa. Y además, acompañado de la mejor música posible, pues este es vuestro programa, esta es vuestra hora, y este es Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, Hortaleza, 107.5 del FM, www.radioenlace.org. En escasos segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros, y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. It is time for you to stop on our pursuit. Yes, it's time. Pues aquí están los Kings, nuestro Stop Your Sobbing, una y otra muchas segundas sintonías, y con ellos damos paso al programa de hoy, y con ellos damos paso al sumario. Esta semana, como es la semana previa a Navidad, no ha habido muchas novedades editoriales, más bien ha habido poquitas. Comentaremos nada, prácticamente nada, porque no ha salido casi nada, pero sí haremos un vistazo al futuro de cosas que planea publicar Panini en los meses venideros, que son bastante interesantes algunas. Luego tenemos bastante noticias sobre el cómic, un montón de ellas. Son noticias pequeñas y cortitas, pero como son muchas, pues supongo que lo uno por lo otro. Y esta vez no tenemos prácticamente nada, es decir, nada sobre adaptaciones cinematográficas, así que nos saltamos a esa sección. Y procuraremos no hablar de Star Wars, puesto que voy a verla yo esta noche, y porque, bueno, como la gente está muy susceptible con el tema de los spoilers, mejor no diremos absolutamente nada, salvo que hay una película que va de Star Wars. Nada más diremos. Podéis ver el programa libre de spoilers en este aspecto. Pues lo dicho, preparados, agarrad vuestros cinturones de la TARDIS, que esto empieza ya mismo. Pues aquí está Betty O con su Give Me Your Money Please, nuestra sintonía para, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, y comentaros que, bueno, ya la semana pasada no hubo mucho, a pesar de que fue el Salón del Cómic de Madrid, no hubo grandes novedades editoriales con motivo del Salón del Cómic. Esta semana todavía mucho menos, puesto que en Navidad, pues las editoriales y las distribuidoras también tienen menos trabajo, o quieren trabajar menos, o tienen menos, no, el caso es que hay menos en Navidad, no es la razón, no es el motivo, no sé si habrá otro tipo de causas mitológicas, esotéricas, cuánticas o qué motivo, pero el caso es que normalmente siempre la semana previa a Navidad hay pocos novedades, hay pocas novedades editoriales, y concretamente este año hay muy poquitas, simplemente esta semana, así que si me ocurra, hablando eso sí de esta película de la cual no voy a hacer ningún spoiler porque luego la gente se lo toma todo muy a pecho, de esa película han salido cómics adaptados en ese universo cinematográfico basado en una galaxia muy lejana. No han salido todos. Ya sabéis que, bueno, pues Planeta está publicando los cómics oficiales de Star Wars, editados por Disney en Estados Unidos, que, bueno, pues que aquí están sacando Planeta. Hay algunos buenos, ya hemos hablado de ellos, y había una serie limitada que transcurría justo entre el final de Retorno al Jedi y el principio del Despertar de la Fuerza. Se llamaba Imperio Destruido, y era un cómic, digamos, un cómic puente entre inmediatamente después, el día después de la batalla de la luna de Endor, bueno, que cosas que pasaban y que enlazaban directamente con El Despertar de la Fuerza. Aprovechando que ayer se estrenó la película, pues ayer Planeta hizo una jugada, un comercio un tanto rara, de sacar los números 3 y 4 de esta pequeña colección, en cuanto a serie limitada. Imperio Destruido, lo guioniza Greg Rucka, dibuja Mark Cecchetto, y a mí de momento me leí los dos primeros, y es la que me parece más flojita de todas las que me he leído. Star Wars, la cabecera regular de Jason Aaron me está gustando bastante. Vader, de Gieron Gillen y Sobre la Roca, me está gustando mucho. La princesa Leia, de Mark Bade y Dodson, me gustó bastante. Y Lando me está encantando, el Lando de Charles Soule y Michael Gaidos me está gustando un montón. Y bueno, Siempre Destruido para mí era la más flojita. El primer número no me gustó nada. El segundo, bueno, va mejorando. Y me queda ver tercero y cuarto, que los vi allí en la tienda y no me los pude comprar. Pero bueno, que salieron ayer. Ayer se llegaron a las tiendas para, ya digo, enlazar junto con el estreno de este evento cinematográfico. Yo creo que prácticamente sin precedentes. Lo dicho, simplemente esto. No veo alguna otra cosa. Ha salido alguna cosa de Panini, de Secret Wars y demás, pero estuve echando ayer un vistacillo y no vi así nada especialmente reseñable que haya salido esta semana. Lo que sí tenemos ya es un listado de cosas que va a sacar Panini en los meses siguientes. Y bueno, pues sí, los comento porque tienen cierto interés. Ya comentamos el anuncio de Panini de que va a publicar una nueva línea, Marvel Saga, que son volúmenes en tapa dura que recogen sagas, de ahí su nombre, de ahí Marvel Saga. ¿Qué queréis que os diga? El nombre es original puesto. Publican cómics Marvel y publican cómics Marvel recopilando sagas. Pues ya está, Marvel Saga. Puede haber sido Saga Marvel también. Marga tampoco. O Sagabel, puedes hacer varias combinaciones, varias permutaciones entre distintas sílabas, pero bueno, el caso es que van a publicar sagas Marvel, tapa dura, más o menos, creo que el precio van a dejarlo en 15 pavos, más o menos, cada tomito. ¿Y qué van a empezar a publicar? Pues oye, a tiro hecho. Las cosas hay que hacerlas a tiro hecho, que si no, luego pasa lo que pasa. Y os avisamos dos de ellas. Os avisamos Saga, Saga, que me tengo en la cabeza, perdón, Alias de Brian Michael Bendis, y dibujo de precisamente de Caídos, el dibujante de de Lando. Pues eso es, esta serie Alias, dentro de la serie Marvel Max, la serie adulta de Marvel, la línea adulta de Marvel, que salió hace varios años, pues bueno, se recopila. ¿Y por qué se recopila? Porque Alias es el cómic en el que se inspira la serie de Netflix Jessica Jones, serie que, por cierto, se está gustando muchísimo. Yo vi el primer episodio y me pareció muy bueno el primer episodio de Jessica Jones, quiero seguirlo viendo, pero primero me causó muy buena impresión, me gustó bastante, y la gente dice que bueno, que Jessica Jones es un pedazo de serie. Bueno, pues esta Jessica Jones está inspirada en el cómic Alias de Brian Michael Bendis. Va a dividirse en dos partes este Alias, este cómic, en dos tomos, en dos ediciones, en dos fascículos, si queréis. Y el primero va a salir ya, bueno, el primero será con el que se empiece esta línea Marvel Saga. También nos dijimos que va a publicar Daredevil, de Kevin Smith y Joe Quesada, el cómic que inaugura de alguna manera la línea, otra línea de Marvel, Marvel Knights. Fue el momento en el que Marvel empezó a apostar por líneas distintas, tratando de buscar nuevos lectores o nuevos ambientes, o separar un poquito, hacer subsellos de alguna manera, como hizo Vértigo en DC Comics. Pues pasó algo parecido. Max era una línea adulta donde los personajes de Marvel se trataban de enfocar con dinámicas adultas, y en otros universos no se mezclaban. Se hicieron cosas con Luke Cage, con esta Alias, el Punisher y demás. La línea Marvel Knights englobaba un poquito a los héroes más urbanos, a Daredevil, estuvo también el Punisher en un principio en Marvel Knights. ¿Qué más cosas sacaron en Marvel Knights? No recuerdo si la serie Héroes de Alquiler llegó a salir también en Marvel Knights o no. Los Inhumanos salieron en Marvel Knights. El caso es que bueno, este Daredevil de Kevin Smith y Joe Quesada, que salió en Marvel Knights, no está mal, empezó bien, como siempre. Kevin Smith empieza con buenas ideas, luego no las acaba, pero bueno, empieza bien el chico, no pasa nada, y no está mal, pero bueno, que es una reedición que a lo mejor yo hubiera empezado por otra cosa. Si quieres sacar a Daredevil, porque también la serie de Netflix está arrasando, también gustó muchísimo la serie de televisión de Daredevil, saca Miller. Ya sé que está más editado, se ha reeditado más veces, lo sé, soy consciente. Y luego nos quejamos siempre que se reedita lo mismo, también lo sé, también soy consciente, pero somos personas de contrastes y de contradicciones. El ser humano es contradictorio, el ser humano es bipolar, y el ser humano funciona con chispazos de neuronas que hacen que las decisiones que pensamos que son lógicas y razonadas están basadas en cortocircuitos neuronales y en, digamos, en una historia conductista de aprendizaje. pasando esta terapia, perdón, pasando de este punto de partida del libre albedrío, dejando la clase como una ecuación cuántica, no sé de qué estaba hablando, sinceramente, partiendo de esa base de que todos protestamos, a mí me hubiera gustado más que hubieran derrotado Electra Saga, el Daredevil de Frank Miller. Porque bueno, el de Kevin Smith y yo que sé, no está mal, pero bueno, que tampoco es para tirar cohetes. ¿Qué van a sacar después? Tenemos también más cosas, porque después han apuntado el primer recopilatorio de Spider-Man de Straczynski y John Romita Jr. La llegada de Straczynski a Spider-Man, digamos que al principio gustó muchísimo, cambió completamente el origen de Spider-Man, de un origen de ciencia ficción, de un picado por una araña radioactiva, digamos, ya decía, con un toque de ciencia ficción, le dio un toque místico con tótems animales, que luego, a mi juicio para bien, no se ha seguido tirando por ahí. Pero en fin, a lo que vamos, este primer recuperatorio del Spider-Man de Straczynski y John Romita Jr. también va a ser lo que va a salir. Y bueno, poquito más, en un principio solamente sabíamos Alias y Daredevil, ahora ya también añadimos el Spider-Man de Straczynski y pensamos que por aquí van a ir los tiros, por este tipo de héroes más urbanos, un poquito más realistas, entre millones de comillas, y bueno, con equipos creativos que han estado, equipos creativos de reconocido prestigio, que han estado etapas concretas en una colección. Calculo yo que va a ser más o menos el, digamos, el lo que van a publicar dentro de esta línea, lo que va a ser la característica de esta línea. Pero ya que estamos con Daredevil, hay que decir también, hay que informar que van a publicar, y esto sí que bueno, se editó en biblioteca Marvel en blanco y negro hace millones de años, van a publicar en Marvel Gold, en tapa dura, esos tocho golds, esos tochazos absolutos que publica Panini sobre los cómics Marvel clásicos que están sacando ya de la Patrulla X, de Spider-Man y de todos, pues van a hacer lo propio con Daredevil. Van a recopilar las primeras historias de Daredevil con guiones de Stan Lee, pero con dibujos de Wally Wood, John Romita padre, Jean Collan, en fin, las primeras historias de Daredevil. Ahora siento nosotros, hay que decir que no son lo mejor que hacía Stan Lee. Stan Lee en Daredevil está simpático, pero que no es lo mejor. No son los Cuatro Fantásticos de Stan Lee y Jack Kirby, no es la Patrulla X, no son incluso ni los Vengadores. Daredevil era una colección un poquito secundaria que no se ve muy bien cómo manejarla. De hecho, en los 80 Daredevil está casi tan no defenestrado, pero prácticamente nadie sabe qué hacer con él, y por eso se le encargó a Frank Miller. Anda, tío, toma, Frank, a lo que quieras. Había dibujado unos cuantos números, creo que era Danny O'Neill quien guionizaba en un principio, y pues sí, puedo yo guionizar. Tendría 19 años y Frank Miller 20, para que entonces, José, anda así, bonito, anda, dibuja y no molestes. Y Frank Miller levantó a Daredevil desde las cenizas, prácticamente. Bueno, pues esta primera etapa de Daredevil, no busquéis unos grandes clásicos Marvel, pero tiene una cosa muy interesante, y os lo voy a decir. Tiene muy interesante que esta colección, como casi nadie miraba en esta colección, le dieron un toquecillo un poquito más macabro, más siniestro. Además, el dibujo de Wally Wood y el dibujo sobre todo de Jean Collan ayudaron a que fuera lo más parecido posible a un cómic de terror de la EC. Los cómics de la EC, los cómics de terror estupendísimos de los 50, que al final, bueno, pues ya sabéis, el código Hays y el cómics Code y demás, de todos sabéis la historia. Bueno, pues estos cómics Marvel son los que se parecen, se acercan un poquitín más a ese estilo narrativo, a ese estilo de dibujo, a ese ambientillo tétrico, oscuro y nocturno que eran ese tipo de cómics. Oye, cualquier cosa que dibuje Wally Wood está bien, y cualquier cosa que haga Jean Collan es una maravilla absoluta. Y además esto sí que no se ha reeditado, bueno, se ha reeditado, pero es más difícil encontrar en recopilados los primeros historias de Daredevil que las posteriores, o que las de Spider-Man, Cuatro Fantásticos y demás personajes que han tenido una trayectoria editorial bastante más movida y bastante más exitosa. El caso es que, bueno, si estás así pensando, ¿qué hago? ¿Me pillo este Daredevil? ¿No me lo pillo? ¿Es más soso? Pues hombre, a lo mejor los guiones son algo más sosos. También teniendo en cuenta que, por supuesto, los Cuatro Fantásticos tampoco es Shakespeare y estas cosas, pero bueno, partiendo de esa base, pues es un poquillo más soso a nivel de guión, pero a nivel de dibujo es bastante interesante. Wally Wood, Romita padre y Jean Collan, aunque solo sea por este tridente de dibujantes en estos primeros números de Daredevil, yo creo que puede merecer también bastante la pena. Pues esto va a sacarlo en breve, no sé exactamente cuándo aparecerá, si será en enero, en febrero o cuándo, pero que se ha anunciado que uno de los siguientes tochos Marvel Gold va a ser los primeros números de Daredevil. Dicho lo cual, ya estamos casi ya terminando las novedades editoriales, y si queréis ponemos una que es sencilla. ¿Os apetece? No, no lo sabemos. Bueno, sí, no lo sabéis, pero pues lo veréis, si os apetece o no os apetece. Pues sí, yo creo que sí, mejor que irte a ti, pues ya está, no pasa nada, decídmelo, no me ofendo, mejor que irme a mí, por supuesto, casi es prácticamente oír cualquier cosa. Y esto no es cualquier cosa, es una canción estupenda, es del grupo Journey, es del grupo de rock progresivo de los 70, estadounidenses, 70, primeros 80, Don't Stop Believing es del 81, esta canción es del 78, la que vamos a poner, Lights, y hoy queremos poner, hacer una gracia, todas las canciones van a tener cierta, en fin, ciertas connotaciones, o ciertas reminiscencias, o cierta relación con esta película que se estrenó ayer y que no queremos decir cosas, porque luego la gente se toma los spoilers muy en serio. Lights, luz, como esos sables tan famosos de esa película tan famosa, estos sables de luz, así que esta canción Lights, que no tiene nada que ver ni con Galaxia, ni con Star Wars, ni con nada, pero como sea la palabra Lights, y yo soy medio tonto, pues aquí está, este Lights de Journey, y bueno, en un programa en el que hoy, musicalmente, vamos a estar lo más cercanos posibles a esta película famosa, que ya ya os comentaré porque la veré esta noche, así que ya os comentaré por encima la semana que viene. Journey, Lights, porfa no vayáis, que después seguimos aquí con muchas más cosas. A ver. Pues aquí estaba Journey con su Lights. Seguimos aquí en Fabras y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 del FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Sí, bueno, pues si tienes la radio de manera analógica y vives en la zona norte de Madrid, puedes escucharnos en el 107.5 del FM, y si no, por internet, todos los sábados de 5 a 6 desde www.radioenlace.org también puedes escucharnos, pero también puedes querer bajar tu programa desde otro sitio. sitios, desde otros lugares, así que te lo puedes bajar desde donde quieras y escucharlo más tarde a tu ritmo, a tu rollo, al tran tran, donde te apetezca. ¿Desde dónde puedes bajar tu programa? Te lo puedes bajar sin ir más lejos, desde el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Sencillito, lo colgamos todas las semanas. También puedes bajártelo desde el propio podcast de Fábulas y Reflejos, alojado en el portal ebooks. Y también puedes desde la página web de Solos ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que se invita aquí todos los domingos de 6 a 7 de la tarde. Yo colaboro de vez en cuando, llevo tiempo sin ir, pero trataré de volver en la medida de lo posible. Pues desde su página web, www.solosanteelpeligro.com, también te puedes bajar el programa. Hecho lo cual, seguimos y nos metemos ya con la sección de noticias sobre cómic. Así que buscamos la sintonía de noticias, que son los Footstones con su Bad News Travel Fast, y nos metemos ya mismo. Than most. Wow! Baby, you're just a schoolgirl, but here's a lesson you can use. All the other women say that I'm bad news. Well, you're not the first. You know you're not the last. Bad news travels fast. Pues empezamos ya con esta sección y empezamos con una mala noticia, con un fallecimiento, un obituario que lamentablemente tenemos que comentarlos. Es un dibujante español de los más clásicos, de años. Bueno, empezó a trabajar muchísimo, muy muchísimo pronto. Parezco Rajoy, Dios mío, no sé ni hablar. Por eso muchas veces, de vez en cuando, también hay que tener en cuenta, sin querer defender a nadie en concreto, que cuando uno habla continuamente, se le escapa tonterías, dicen chorradas, así que bueno, que tampoco hay que tener mucho en cuenta. Más que nada para las cosas, contextualizarlas y reconocer las cosas como son, que alguien puede ser completamente, pues, en fin, capacidades cognitivas limitadas y con cierto grado de corticación, se puede ser perfectamente, pero que no solamente se puede, digamos, utilizar como elemento de juicio, que a alguien se le trabe la lengua de vez en cuando habla mucho, porque a mí me pasa muy a menudo, y vale, sí, soy medio tonto, pero tampoco soy decorticado como otras personas que no mencionaremos porque es jornada de reflexión. Lo que quiero deciros es que esta, la persona que falleció, uno de los dibujantes españoles de cómic y clásicos, años 50, años 60, hablamos de Luis Bermejo. Luis Bermejo a lo mejor no lo conocéis, pero seguramente la gente de mi generación les suenen unos cómics que se publicaban ya, por supuesto, de reedición en mi época, que eran Aventuras del FBI, se publicaba en formato apaisado en la reedición, al igual que El Guerrero del Antifaz y otro, y El Cachorro y otros cuantos. Y bueno, yo, a la verdad es que a mí me encantaban estas aventuras del FBI de niño, eran casi una de las que más me gustaban de todos estos cómics españoles clásicos que se reeditaban en los 80. Y la verdad es que cuando me he enterado del fallecimiento de Luis Bermejo, me da bastante pena, porque me gustaban muchísimo Aventuras del FBI. Pero no solamente trabajó en España, también dibujó en la editorial norteamericana Warren, y en los 80 participó incluso en la revista Comics Internacional. Era un dibujante bastante realista, bastante cuidado todo su dibujo, y ya digo, uno de los clásicos del dibujo español, de la historieta española, de los años 50, 60, 70, porque dibujó bastante a lo largo de su vida. Y bueno, pues como comentamos y decimos siempre, ya es la típica frase hecha que hay que decir, y que bueno, que no es que haya que decir, pero siempre decimos que bueno, creamos uno más allá, y esté donde esté, pues que Luis Bermejo pueda seguir dibujando si le apetece, y si ya se acaso de dibujar, pues que no dibuje más, hombre, faltaría más. Descansa en paz desde aquí, desde Fábulas y Reflejos, a este artista del cómic español que era Luis Bermejo. Y bueno, pues como la vida es cíclica, la historia es cíclica, se repite, digamos que, como decía el Eclesiastés, y más tarde los Birds en su canción, las cosas terminan, las cosas empiezan, hay muertes y hay nacimientos, y anunciamos el nacimiento de una nueva editorial de cómic. Anunciamos hace tiempo, ya lo comentamos, cuando iba a salir, pero ya es más oficial, ya ha salido, ya se pueden comprar los cómics. Hablamos de Carmona en Viñetas. Carmona en Viñetas es una agrupación cultural de cómic del pueblo de Carmona, evidentemente. Pues digamos que de este grupo cultural se ha creado una editorial que se llama igual que la asociación, Carmona en Viñetas, y es de Rafael Jiménez Sánchez quien impulsa todo esto. Y ya tenemos los datos de cuáles van a ser los cómics que van a empezar a publicarse. Estos cómics, para comprarlos, hay que meterse en su página web, Carmona en Viñetas. Lo busquéis en internet, no tiene ninguna dificultad. Carmona en Viñetas, allí los compráis. y ya veremos de cómo qué tal está este servicio, que supongo yo que será estupendo. ¿Qué cómics tenemos para poder leer? Que parece, esto no lo aseguro, no me queda muy clara la nota de prensa, me parece que se pueden comprar en los dos formatos posibles, papel y digital, pero esto sí que no lo aseguraría. Debería haberlo comprobado, ya sé que como periodista soy nefasto, como otras muchas cosas también, pero bueno, debería haber metido su página, haberlo visto, haberlo comprobado, haber enviado un mail, haberles entrevistado. Eso hubiera sido una labor informativa como competente, como Dios manda. Pero bueno, este programa ya sabéis que es más que nada, al fin y al cabo, unas ideas de olla mías aquí hablando sobre cómics y poniendo buena música. Tampoco pretende esto ser un programa, digamos, con una función informativa per se y al uso. Hay millones de páginas web hoy día que ese aspecto lo suple muchísimo mejor que yo. Hay podcasts que cualquier otro aspecto también lo suple mejor que yo. Así que sinceramente hago esto porque me lo pasa fenomenal haciéndolo y me encanta hablar un micrófono y me encanta pensar que mis ondas salen al espacio y que, oye, a lo mejor me escuchen una, dos, tres, cuatro personas. Pero no sé, es ciertamente bonito. A mí me gusta venir todo. Ya es una costumbre vital para mí ya venir todos los sábados a la radio y hablar un poquito aquí en el micrófono. Ay, cómo pasa el tiempo. Bueno, ahora que vamos, hablábamos de Carmona y Viñetas, los cómics que podéis comprar. Os cuento de qué van las historias, según una nota de prensa, para que os hagáis una idea de qué podéis encontraros. Primera de ellas, 1934, El cielo por asalto. Rafael Jiménez como, digamos, showrunner, por así decirlo. Adrián Gutiérrez y Ángel Legna. ¿De qué va todo esto? Empezamos con un hecho histórico, año 34. Año 34 hay una sublevación de los mineros de Asturias, una revolución curiosa, que además fue una revolución que empieza, para que os hablo de históricamente, empieza prácticamente como la revolución de la revolución rusa de Lenin. Los pasos que daba Marx de Lenin, los pasos que quedaba para una revolución, los empezaron a cumplir a rajatabla por prácticamente durante varios días. La revolución en Asturias está triunfando hasta que el ejército de la República, la Segunda República, envía el ejército a detener la revolución, ejército africano, ejército donde estaba entre otros, digamos que luego sería general Franco, van a, digamos, a detener la revolución y la detienen con bastante, en fin, con bastante brutalidad, por así decirlo, y sin así decirlo. Es un hecho histórico. El caso es que este cómic recrea este hecho histórico, pero atención, lo recrea con la estética del género de los superhéroes. No tengo ni idea, pero me llama la atención este acontecimiento histórico, que es bastante poco conocido en España. Es una revolución importantísima y no sé, no es una de estas cosas que mucha gente no conoce, esta revolución asturiana de mineros en época de la Segunda República, y eso mezclado con superhéroes, a mí de momento hago un check de posible compra futura. Perdón, interesante. La siguiente, La Orden Oscura. También está Rafael Jiménez, Juan Ferrer Bebé y DC Alonso. Hablamos de una orden religiosa que se crea en 1260 para combatir las criaturas del mal, demonios y demás. A esta orden se la llama la Orden de San Miguel, pero como tiene que actuar en las sombras, se la conoce como orden, la Orden Oscura, que la crea el Papa Inocencio III. Y durante muchos años esta orden, pues en los bosques, en los campos, en las ciudades, va deteniendo a los enviados del maligno. Pero descubre una cosa que hace que las cosas no sean lo que parezca. Se mezcla terror, se mezcla ciencia ficción, espada, brujería y superhéroes. Porque por lo visto el objetivo de esta editorial, Carmona y Viñetas, es dar una visión muy distinta de los superhéroes. De momento tampoco está mal, también hay otro check-in que también puede estar curioso, y vamos con el tercero, Sol de Trunza. Josh Tiquismiquis, debe ser, digo yo, que será un seudónimo, si no sus padres serán muy crueles, Manuel Díaz Bejarano y Sonia Moruno. Esto es una historia de aventureros ambientada en el mundo de fantasía de, digamos, el universo del cómic Rogues, es decir, Bribones, también conocido como del Torres y Juanjo Rip. Una historia de peleas, robos, ladrones, en un mundo de fantasía al estilo de las, digo yo, de las novelas de Farth y el Ratonero Gris, que son, a mi juicio, de Fritz Leiber, una de las mejores novelas de fantasía jamás escritas. Tampoco suena mal este Sol de Trunza, bárbaros, aspe de brujería y picaresca, bribonesca, que suena bien además, y además rima. Y la última, Ucronía, Rafael Jiménez, Manuel Ale y Manoli Martínez. Ucronía es un mundo en el que viven humanos y seres mitológicos, y que bueno, hay un policía, un semidios policía, se llama H, trabaja en la policía en la sección de delitos rituales, pero también es un semidios, y tiene que, digamos, empezar a investigar el asesinato de una vampiresa hindú a manos de una secta que busca traer a la tierra a un dios oscuro. Ahí en nada. Ahí en nada, no os digo más. Los precios, los dos primeros, el cielo por asalto y la dana oscura son 3,50€ y sol de trunza y ucronía son 6€. Meteros en su página web si os interesa ver un poco más de qué va todo esto. Carmona en viñetas y nos parece desde aquí excelente. Dedicamos todo, deseamos toda la suerte y todo el... no suerte, digamos todo el éxito, que es una palabra mucho mejor empleada. La suerte es vil y la suerte es despreciable. La suerte es, digamos, fútil y volátil, cual corazón de ramera. Pero el éxito, si se ha merecido, acaba llegando con algo de la ayuda, por supuesto, de la anteriormente ramera citada. Así que quería suerte. No lo decía de buenas maneras. Ramera viene de Ramos. Y el amigo de Ramos es una cosa estupenda y religiosa y espiritual. Así que quería suerte. Si me estás escuchando, no me hagas más faenas en las que ya tengo. Así que no he dicho nada. Carmona en viñetas. Meteros en su página, echen un vistazo y ya veréis de qué van todos estos cómics, a ver si os parecen bien. Meteros en su página, ya digo. Más cosas para que contaros, tenemos por aquí, a ver. Pues si queréis hoy, que es un día así un poco especial y un poco más tranquilo, ¿os apetece que ponga otra canción y vamos así despacito, cuarto de hora de charla y de tontería y un poco más de canciones? ¿Os parece? Sí, os parece. Me parece bien que os parezca bien, porque así yo también descanso. Ay, que no sé por qué, pues estoy cansado, es que parece que no, pero uno ya llega viejo y estas cosas, cada vez cansa más todo, cada vez cansa más venir a la radio, hacer el guión, ponerte a hablar una hora, y sobre todo cuando mi trabajo consiste en estar hablando todo el día en clase, así que de vez en cuando, pues eso, dejarte hablar un poquito. A mí me gusta hablar, ¿eh? A mí no es que no me gusta hablar, a mí hablar me gusta. Y además yo me enrollo como unas auténticas persianas. Soy capaz de estar hablando durante horas cualquier tipo de tema que no me venga ni a cuento. Ya he hecho la demostración varias veces y hoy no la repetiré. Más que nada para no cansar a los habituales, porque si no, si hacemos siempre la misma gracia y se acaba esto aburriéndose, saldrán, ¿eh? Porque es normal que de vez en cuando las gracias sean recurrentes y repetitivas. Pero que trataré, pues eso, tratando un poquito, teniendo la mente un poquito preparada para evitar de alguna manera las repeticiones continuas y necesarias, que si en un principio hacen gracia, cuando ya de alguna manera han llegado y han pasado una masa crítica de repeticiones, acaban siendo todo lo contrario y acaban generando una respuesta emocional distinta a la que se buscaba previamente. ¿Veis que cómo es capaz de estar hablando sin decir nada? Bueno, pongamos otra canción que también tiene cierta relación con Star Wars. Hablamos de la canción de Queen, Bicycle Race, la carrera de bicicletas, Bicycle Race, en el que, bueno, pues dice textualmente la canción que no me gusta Star Wars, I don't like Star Wars, decía Freddie Mercury. Salía a cantarla en los conciertos Freddie, encima a los hombros de un señor con un casco de Darth Vader, hasta que supongo que George Lucas le demandaría o algo así, a saber. Y bueno, ahora ya George Lucas no tiene los derechos, pero lo tiene Disney, que no sé qué es peor a la hora de demandar gente. Yo, por si acaso, tampoco me metiré con Disney. Con George Lucas nunca lo hicimos, pero con Disney tampoco, porque luego llega la demanda volando. Sobre todo ahora que esto se juega en internet y que cualquier persona en el mundo, es más, en estos momentos puede incluso, vamos a pensarlo, puedo incluso estar escuchándolo en directo desde radioenlace.org, el propio George Lucas en su racha, es que igual que lo puedo estar escuchando en este programa directamente. Hombre, las probabilidades, digamos, que son escasas, no son muy grandes, pero por poder no es una cosa que viole las leyes de la física, así que por poder podría perfectamente. Dicho lo cual, Bicycle Rise de Queen, haciendo esta pequeña mención a Star Wars, porque hoy las canciones van a ser con un toquecito Star Wars. Buscaremos una relación aunque sea mínima, pero bueno, es cosa nuestra, que así pasamos la tarde sin meternos con nadie y tontamente. Bicycle Rise de Queen, vamos con ello.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride it where I like.
You say black,
I say white.
You say bar,
I say bite.
You say shark,
I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Royce.
You say God,
give me a choice.
You say Lord,
I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
What I wanna do is bicycle.
I want to ride my
bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride.
bicycle. I want to ride my
bicycle. Races are coming your way.
So forget all your duties, oh yeah.
Grandbottom girls, they'll be riding today.
So look out for those beauties, oh yeah.
Que estaba Queen con su Bicycle Race, que no se ha dicho antes Bicycle Race, no se ha dicho antes Ride, pero bueno, si he dicho antes Ride, como se ha dicho Race, la buena es Race. Mi Bicycle, como además está más pronunciado, sea como sea, pues tampoco tiene mucha repercusión. La carrera de bicicletas, Bicycle Race, y seguimos aquí. Y hablando de Race, ya que me he dicho Race, así por encima, pues vamos a mencionar que el cómic de Batman, la tercera parte de Retorno de la Noche, Master Race, que así se llamaba, por eso hemos hecho la relación, que bueno, ahí está Frank Miller acreditado como guionista, pero que por lo visto ha sido Bayana Sarelo, quien ha llevado prácticamente la voz cantante y dibuja Adam Kubert este cómic de Batman, la tercera parte de Retorno del Señor de la Noche, ha batido, pues oye, récord de ventas. Tampoco ha sido una barbaridad. Habrá vendido algo así como 500,000 de copias, más o menos. Que antiguamente el número uno de X-Force de Ron Liefeld vendió el doble. O sea, no es en los 90, ni mucho menos. Pero que bueno, que ha vendido bastante. Y está el primero en la lista de cómics más vendidos del mes de noviembre. Quiera que no, parece ser que al final le ha ido bien a DC Comics la jugada, el juego editorial, y creo que me ha vendido bastante. De hecho, DC Comics llevaba tiempo sin tener excesivos cómics colocados en la lista, en el top, quitando Batman, pues lo demás se lo comía siempre Marvel, y en esta ocasión han conseguido auparse hasta el número uno de la lista del mes de noviembre, y además ha sido el cómic más vendido el mes de noviembre y uno de los cómics más vendidos del año. Así que no ha estado mal, Master Race, la tercera parte, de Retorno de la Tarde de la Noche, y que como aquí se va a editar sin ninguna duda por DC Comics, ya en cuanto salga editada, lo comentaremos con mucha más verosimilitud y con mucha más, digamos, profundidad. Y bueno, incluso si me lo encuentro un día el paperback americano, pero alguna tienda antes de que se publique en español, pues también lo compraré y lo comentaré antes. Lo que pasa es que, claro, yo sí. Si supiera descargarme cosas y verlas por ordenador, lo haría y ya me lo habría leído, ya lo habría comentado, pero ¿qué se le va a hacer? Ya soy una persona analógica y no, ya es difícil cambiar a mis años. Ay, pero bueno, dicha esta noticia, seguimos con cosas que van a publicarse en lo siguiente. Y ya que he dicho que soy analógico, pues vamos a hacer otra relación, y ya veréis que la relación la comento al final, sobre el nuevo evento de Valiant. Valiant Comics, editorial que está publicando cosas de superhéroes bastante buenas, editorial que está publicando Archer y Armstrong, una serie que me está gustando mucho, que está publicando Harbinger, está publicando Bloodshot, está publicando Rai, está publicando cómics bastante interesantes de Valiant, y además se están asentando. Normalmente cuando algo sale al principio, pues tiene éxito, tiene tirón, la gente lo compra, la novedad, las cosas, la digamos, sí, la novedad, las cosas diferentes, en el contrato algo distinto, hace que al principio vendan, pero mantenerte es bastante complicado. Le pasó a muchas editoriales, le pasó a los cómics del Ultraverso de Malibu, le pasó a los cómics superhéroes de Dark Horse, a la propia Valiant, que tuvo su andadura en los 90 también, también le ocurrió lo mismo, pero ahora se están manteniendo. Y bueno, se están metiendo porque hacen las cosas y hacen los cómics bastante bien. Y sabemos de Valiant que van a hacer el siguiente evento de Valiant después de la guerra Harbinger, las Harbinger Wars. Van a hacer un evento llamado 4001 después de Cristo, 4001. Y es un cómic que está situado en el futuro, año 4001. Y por supuesto tiene el, digamos, el protagonista Ray. Ray es este cómic de Matt Kent y Clayton Crane. Ray, el cómic original de Ray, era un samurái japonés. En este caso lo han hecho igual, pero ambientado en el futuro. Ambientado una Tokio distópica, una Tokio cyberpunk completamente, y las cosas que pasan con las corporaciones, las megacorporaciones, los androides y demás. El cómic está gustando bastante, y bueno, pues este evento va a tener que ver con este futuro del universo Valiant. Y de alguna manera que otra, pues los otros personajes serán futuros de ellos, reencarnaciones, no sé muy bien cómo, van a meter al resto de personajes Valiant en este crossover, en este evento para todo el universo Valiant. Y comentaba lo del hombre analógico, porque ya tenemos el dato de quién va a ser el primer número, el primer tie-in, que se llama, el primer número de las otras colecciones, digamos, ambientadas en este evento. Va a ser el personaje Bloodshot, que actualmente está guionizando Jeff Lemire. Y bueno, se va a hacer una historia llamada precisamente El hombre analógico. Y de aquí venía mi relación. El hombre analógico, Bloodshot, en este evento futurista, dice que va a ser una especie de Mad Max. Va a estar ambientado en un futuro postapocalíptico a lo Mad Max. Seguramente en ese futuro Japón está con las corporaciones, los robots, los androides y demás, y el resto del mundo pues será páramos desiertos, o gran parte del mundo serán páramos desiertos. Decía Jeff Lemire que, si bien parece que está inspirado en Mad Max, en el último de Mad Max, que no es solamente eso, que tiene muchas más cosas. Pero sin embargo, yo estoy echando un vistacillo al final, previews, a los dibujos y demás, y a mí me parece tal cual Mad Max. Pero bueno, Jeff Lemire sabrá, y seguramente habrá metido un toquecito de diferencia. Es un convoy de camiones por un desierto. O sea, Mad Max que eso, más Mad Max que eso, no puede haber nada. Y ya que estamos con Valiant, también diremos de Valiant que van a volver a sacar el primer anual de Bloodshot. Ya que hablamos de Bloodshot, pues primer anual de Bloodshot, también escribe Jeff Lemire y dibuja en español Cano. Lo cual nos hace pensar que en breve tendremos el anuncio de la película de Bloodshot. Ya se dijo que se han comprado los derechos, que se va a hacer, pero cuando Valiant apuesta directamente por... Se hace un evento, y el primer time que se anuncia es el de Bloodshot. Y el primer anual que se anuncia es el de Bloodshot. Y aquí, hacedme caso, confiad en el tarado, que diría Spider Jerusalén. En breve, dale un par, dos, tres mesecitos, en breve tendremos anuncio de película de Bloodshot. Y recordad cuando lo oigáis que aquí, en este programa, lo oísteis primero. Bueno, seguramente vosotros también lo sabréis ya antes que yo. No voy a tampoco echarme faroles. Pero que, en fin, que os aventuro que en breve se anunciará una película de Bloodshot. Pasamos de Valiant a... Aquí todavía pasamos. Tenemos noticias para Titan y noticias también para Dark Horse. ¿Qué puede ser más interesante? Vamos con Titan, y dejamos a Dark Horse para el final, con Titan Books, en editorial de cómic Titan, que no ha sacado excesivas cosas, va a dar tal vez la campanada con dos colecciones. Una de ellas va a hacer una adaptación a los cómics de Penny Dreadful. Penny Dreadful, esta serie de televisión victoriana, con Timothy Dalton, Eva Green y más gente. Yo estando Eva Green, el resto de cosas y personajes. Bueno, por ahí pasan, y sí, la peli va de algo. La peli, yo sé que sale Eva Green y luego pasan cosas en la serie. Ahora, en serio, Penny Dreadful, la ambientación es soberbia, los decorados, estética, fotografía, es una maravilla. Los primeros episodios empezaron muy bien, pero luego ya, pues oye, que los dirigía Bayona, luego ya fue bajando un poquito, y el final me pareció bastante apresurado. Hablo de la primera temporada. La segunda ya ha salido y estará fenomenal. Insisto, me gusta, ¿eh? La serie Penny Dreadful me gusta. Es un pastiche, un homenaje a estos precisamente Penny Dreadful, estos folletines del siglo XIX que se vendían baratísimos a Penique. Penny, de ahí viene el Penny Dreadful. Me gusta. Y sobre todo me gusta Eva Green. Pero quiero deciros que, bueno, pues que habrá adaptación al cómic y publicará Titan. Y lo bueno es que los guionistas van a ser los guionistas de la serie. Con lo cual, oye, todo queda en casa. Los guionistas de la serie, digo sus nombres: Chris King, Christy Wilson Cairns y Andrew Hinderaker. Y dibujará Louis de Martinis. Martinis es un apellido majo, ¿eh? Martinis tiene un apellido, cuanto menos, espurios son. Pues ya veremos qué tal queda todo esto en viñetas. No está muy claro si va a ser serie regular, series limitadas, distintas, no sabemos. Solamente que Penny Dreadful tendrá su serie limitada. Atención, porque Titan Books va a dar también un golpe de timón fuerte publicando Showman Killer, a Hairless Hero. ¿Y de qué va este Showman Killer, un héroe de su corazón? Os cuento quiénes son los autores y ya después os metéis en faena. Guionizará Alejandro Jodorowsky y dibuja Nicolás Fructus. Y oye, que Titan Books se haya conseguido a Jodorowsky es una cosa bastante curiosa. Jodorowsky es un autor de cómic de reconocido prestigio internacional y que lo haya fichado Titan Books es bastante bien. A mí Jodorowsky, según el día, Yo Jodorowsky tengo que tener el día para aguantarle, porque hay veces que sí, hay veces que no. Jodorowsky tengo un poquito así de cosita, un poquito de reparo a Jodorowsky, pero bueno, os cuento que va Jodorowsky. Todo empieza, esta historia, a Hearless Hero, es la sinopsis que te viene en... Te viene, supongo que para vender el cómic. No creo que esté haciendo ningún spoiler. Si no, yo os aviso que si no queréis saber absolutamente nada de qué va este nuevo cómic de Jodorowsky, pues no estarme dos minutitos sin escucharme y ya está. Os cuento de qué va. Llega alguien a un planeta prisión y vienen a recoger esperma del caníbal psicópata, es literal, más salvaje que se encuentran. Y lo cogen, pim pam, ya queda, digamos, a la imaginación del espectador cómo recogen el esperma, ya lo dejo para vosotros. Y el caso es que, bueno, con eso se implantan a una mujer de la alta nobleza de este imperio galáctico raro que está en coma. Se sacan al niño y le crían una pareja de nobles con el propósito de crear al asesino psicópata y mercenario más sanguinario y controlado del mundo. Dice, claro, tiene los genes de un asesino tarado, pero tiene la educación de una familia noble con dinero y posibles. Vamos a criar, ex profeso, al mayor mercenario del mundo. Y aquí ya veremos qué cosas pasan. Pero en fin, que un nuevo trabajo de Jodorowsky va a publicarlo Titan. Y aquí también seguramente supongo que Norma lo publicará. No me cabe mucha duda. Así que ya veremos qué tal este Showman Killer. Showman Killer viene porque Showman es la palabra clave para pararle cuando al señor se vaya un poquito de madre. Cuando se ponga a matar a gente así, se le haga chimpón en la cabeza. Con Showman, la palabra clave, pues se tiene. Y dicho esto, a ver qué tal está. Por cierto, lo que habéis dejado de escucharlo, ya podéis seguir escuchando si queréis, que ya no destripo más cosas de este Showman Killer. Y esto es cuanto a Titan. Nos quedaría contarnos algo de Dark Horse. Nos quedan 46 minutos, no, un poquito menos, 48 minutos de programa, que son 12 minutos. Pongo una cancioncita y luego hablo de Dark Horse, o hablo de Dark Horse y luego pongo una canción. ¿Qué preferís? No sabemos, decide tú. Venga, pues decido yo, entonces pongo una cancioncita y luego seguimos terminando Dark Horse. Eso parece, ¿eh? Y vamos a poneros una cancioncilla, un blues estupendísimo, un blues magnífico de Nueva Orleans, una canción del blues vudú, blues este sí, con tintes vudús, con tintes mojo, con tintes hoodoo, y por lo tanto, con esta fuerza mística, que llámalo vudú, llámalo mojo, llámalo fuerza, llámalo como quieras, pero que si lo llamas fuerza, pues ya englobamos y relacionamos con esta película famosa de la cual no quiero contar nada para no hacer spoilers, a pesar de que no he visto la película y no tengo ni puñetera idea de qué va a pasar. Esta canción es de Memphis Mini, Hoodoo Lady, una canción buenísima, que en cuanto el CD me quiera hacer caso, la ponemos y la escuchamos. Vamos con ello. Memphis Mini, Budul. Se me ha ido el nombre completamente. Memphis Mini, Hoodoo Lady, que también si queréis decir con Fuerza Lady, pues también podéis perfectamente, porque al fin y al cabo debe ser lo mismo, ese tipo de fuerza. No vayáis,
Lady, how do you do? Tell me you take a boot and touch a brand new shoe. But don't put that thing on me. Don't put that thing on me. Don't put that thing on me, 'cause I'm going back to Tennessee. Oh, do lady, you can turn water wine. I've been wondering where have you been all this time. I'm sitting here broke, and I ain't got a dime. You all could put something in these dukes of mine. But don't put that thing on me. Don't put that thing on me. Don't put that thing on me, 'cause I'm going back to Tennessee. Boy, you better watch her, 'cause she's tricky. I want you to unlock my door so I can get in and get all of my clothes. But don't put that thing on me. Don't put that thing on me. Don't put that thing on me, 'cause I'm going back to Tennessee. Now look at Hoodoo Lady. I want you to treat me right. Bring my man back home, but don't let him stay all night. And don't put that thing on me. Don't put that thing on me. Don't put that thing on me, 'cause I'm going back to Tennessee. Boy, she's tricky as she can be. Better watch her too. Look here, Hoodoo Lady, I'm your friend. When you leave this time, come back again. But don't put that thing on me. Don't put that thing on me. Don't put that thing on me, 'cause I'm going back to Tennessee. Boys, I'm scared of them.
Pues aquí estaba Memphis Mini con su Hoodoo Lady, clásico del blues. Esta canción es del año 36, esta canción, para que os hagáis una idea, y suena muchísimo al blues posterior. Sé que el blues posterior nace de donde nace, sus raíces son sus raíces. Nos queda nada, nos queda muy poquito tiempo de programa, nos queda unos 7 minutillos más o menos, tiempo de sobra para hablaros de las novedades que va a publicar Dark Horse en breve. Hablamos, por supuesto, de novedades americanas, hasta que salga habrá bastante. Para mí, la más interesante es la que, bueno, pues van a hacer una serie de libros, digamos, adaptaciones de novelitas cortas, de cuentos cortos de Neil Gaiman, con dos artistas curiosos, un elenco creativo curioso, uno de ellos, los hermanos Gabriel Bá y Fabio Moon, y Colin Doran, son los tres autores que van a hacer estas novelas gráficas de Gaiman. La primera de ellas, van a hacer unos cómics inspirados en cuentos cortos de Neil Gaiman. El primero de ellos, Cómo hablar con las chicas en las fiestas, How to talk to girls at parties, pues eso será publicado por Gabriel Bá y Fabio Moon. Y por otro lado, El puente del troll, una historia que apareció publicada en la recuperación de Humo y Espejos, y que aquí se le publicada hace millones de años en una especie de fanzine, que era un Sandman anotado, que salió hace un montón de tiempo. Era la primera parte, simplemente, nunca salió la segunda, o al menos yo no la encontré. En ese Sandman anotado, aparte de hablarte de Sandman, de Gaiman y demás, te aparecía, este puente del troll traducido, cuando todavía ni se pensaba publicar en España. El caso es que este puente del troll lo dibujará Colin Doran, y bueno, pues Dark Horse va a apostar por esto, por adaptar, que será bastante más barato. Yo digo que comprar derechos para todo, o comprar derechos de una novela de Gaiman, compra derechos para cuentos pequeñitos, y como tienen muchos más, porque hay varios cuentos en un recuperatorio, lo vas publicando despacito, así pim pam, vas adaptando cuentos poco a poco y tan ricamente. Hace poco se publicó también en España la adaptación del libro del cementerio de Gaiman, el libro en sí, me encantó, me pareció de lo mejorcito que he leído de Gaiman, me gustó muchísimo, y la adaptación que es de Craig Russell, que son palabras mayores, claro, me pareció bastante fiel al libro, me pareció una adaptación muy rigurosa, muy... cuando les he de contar el libro en viñetas, un poquito, en algunos casos, pierde cierta... profundidad en algunos temas, pero la adaptación del cómic y la adaptación al cómic del Brazo Mentene me pareció bastante buena. Así que ya veremos qué tal estará estas adaptaciones nuevas, de estos cuentos cortos de Gaiman que publicará Dark Horse. Pero bueno, estando aquí Gabriel Báez, Fabio Moon y estando Colin Doran, puede estar bastante bien la cosa. Y una curiosidad, que lo comento solo por curiosidad, hablo de el actor que interpretó a la Antorcha Humana, que fue uno de los más criticados de la película de los Cuatro Fantásticos de Josh Trank, Michael B. Jordan, va a guionizar un cómic para Dark Horse. Va a guionizar un cómic, Michael B. Jordan, junto con otro guionista, Nathan Edmondson. Nathan Edmondson es el guionista que ha escrito para Marvel cosas como El Punisher, La Viuda Negra, y actualmente está guionizando al Lobo Rojo, después de Secret Wars. El Lobo Rojo tendrá una serie propia que guionizará Nathan Edmondson. Se le ha criticado que sus ideas políticas son de bastante, digamos, bastante extremas, hacia un lado que gira a la derecha, y que de vez en cuando pues se le ha ido un poquito con estos temas y con estos términos, y no sé incluso si tuvo un problema de acoso contra alguien. No me queda muy claro, y como no lo tengo muy claro, pues tampoco lo mencionaré en exclusiva. Digo que me suena alguna cosa rara con este pobre hombre, con Nathan Edmondson. El caso es que se van a juntar y van a escribir North, un cómic que dicen que son espías y acción. ¿Y quién va a dibujar aquí? Pues dibujará ni más ni menos que gente como Dennis Cowan y como Bill Sienkiewicz. Ahí es nada. Los dos dibujantes son estupendísimos. Así que a ver qué tal este North, este cómic de espías y de acción que guioniza Michael B. Jordan, guioniza Nathan Edmondson, y que, pues eso, que dibuja gente como Dennis Cowan y Bill Sienkiewicz. Así que ya veremos qué tal, porque puede estar la cosa bien y puede estar la cosa curiosa, cuanto menos. Y yo creo que ya prácticamente nos quedan, van a quedarnos 3 minutitos, y con esto casi nos despedimos tan ricamente. Nos despedimos amablemente, nos veremos aquí la semana que viene, que es día 26 de diciembre. Es una fiesta navideña, pero yo voy a estar aquí, así que yo pienso venir y habrá Fábulas y Reflejos. Hombre, si esto coincidiera el día 25 de Navidad, el día 1, pues a lo mejor no habría programa. Pero como es el día 26, que ya no es festivo, pues el sábado habrá radio, habrá emisión y por supuesto habrá Fábulas y Reflejos. Así que la semana que viene aquí nos veremos. Os dejamos con los Birds, la canción titulada 8 Miles High. Le hemos puesto mucho esta canción, 8 millas de altitud, que no sé muy bien cuánto será 8 millas de altitud, pero bueno, seguramente la milenario puede volar más lejos, y si quiere bajar, puede bajar a 8 millas de altitud sin problema. Y como hoy todos los temas los hemos relacionado con esa película de la que no diré nada para no hacer spoilers, 8 Mile High de los Birds, con esto nos despedimos tan ricamente, y aunque la hayamos repetido, como es una canción estupenda, no pasa nada porque se escuche otra vez. Os dejamos aquí, os emplazamos a la semana que viene aquí, Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Red Enlace, 107.5 de la FM, www.redenlace.org. Yo me iré esta tarde a ver la peli, así que ya la semana que viene, bueno, esta noche a ver la peli, así que ya la semana que viene comentaremos sin ningún spoiler, por supuesto, The Birds, 8 Mile High. Que la fuerza os acompañe y a parir panteras. Places, small places unknown.